En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles hablamos de misterio en Herrera en COPE con Javier Sierra. Bueno, en estos días Javier recurre el sur recorre el sur de los Estados Unidos y acaba de hacer una parada en Memphis, en el estado de Tennessee, para visitar Graceland, que es la mítica mansión de Elvis Presley. Bueno, estoy loco con esto ahora mismo. El rey del rock, que falleció prematuramente, recuerda, a los 42 años, dejando un impresionante legado de objetos personales, libros subrayados y, por supuesto, hombre, las cosas le suelen llamar la atención a Javier Sierra, pero si está en la casa del mítico rey del rock, no me lo puedo ni imaginar. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿sabes que es uno de mis sueños, no? Ir a Graceland.
Ah, sí. Bueno, sí. Bueno, pues es un sueño increíble. Yo iba con expectativas altas, pero la verdad es que después de pasar 2 días en Graceland, he vuelto más impactado de lo que imaginaba, es por que hay cómo algo, se conserva sí, todo.
Y sobre todo porque hay algo en la figura de Elvis, sobre todo cercano a su muerte, que era la gran pasión que tuvo por el esoterismo, ¿no? Y la preocupación por la vida después de la muerte y todo ese tipo de cosas.
Sí, no es algo en lo que nosotros solamos, reparemos habitualmente, ¿no? En esa pasión que tenía por lo misterioso, pero sí que en Graceland queda patente que lo estuvo acompañando pues desde muy temprana edad. El primer apasionado por estas cosas era su padre, ¿no? Vernon Presley, que ya compraba este tipo de libros, que hablaba con su hijo desde que era muy pequeño de este tipo de cosas, pero desde luego cuando uno pasea por el relicario, ¿no? Que es toda esa mansión de Elvis Presley, queda absolutamente patente. Se ve en los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en las joyas del rey del rock. Se conservan los anillos, los famosos cinturones de su última etapa en Las Vegas. Todos ellos están engastados no solo con joyas que están muy ajustadas a lo mágico, las piedras eran talismanes verdaderos, sino que también tienen una geometría, un diseño que lo vincula con los nativos americanos, con las culturas antiguas como la egipcia, muy, muy estudiados o por lo menos muy obedientes a la obsesión que tenían tanto su padre como Elvis por estas cosas.
Mira, te quiero hacer varias preguntas. La primera, ¿cuánto cuesta una visita a Graceland?
Pues una visita a Graceland, bueno, hay muchos tipos de visitas. Está la visita estándar, que solamente te permite entrar en la zona museizada, digamos, del lugar. Hay otra que incluye también la mansión, que desde luego merece la pena verla. Ver los lugares donde vivía Elvis es una experiencia muy impactante. Y hay una tercera, que es la visita VIP, que incluye también el recorrido con todas estas explicaciones al detalle. Y está pues entre los $180, que sería la más barata, hasta los $600-700, que es la que tiene más detalle.
No es barato, pero bueno, a ver, a mí me compensaría seguramente, porque claro, yo me pegaría allí durante horas. Hay algo, Javier, que decían de Elvis, y es que llevaba a sus giras una biblioteca de como 300 libros, que además consultaba de manera obsesiva.
Bueno, eso es impresionante. En la parte museizada de Graceland hay unos almacenes así como muy ordenados, pero tipo Indiana Jones, ¿sabes? Estas de esa secuencia final de En busca del arca perdida, llenas de cajas, de estanterías perfectamente alineadas, etcétera. Y allí se conservan todos los libros del rey del rock. Se conserva la biblioteca de emergencia que él se llevaba a todas sus giras. Y en esos 300 libros, hay obras que son muy conocidas, seguro, por nuestros oyentes, como El profeta de Khalil Gibran, que son de corte espiritualista, digamos. Pero hay otros que a mí me han sorprendido muchísimo, ¿no? Como libros revelados, como el libro de Urantia, que es una especie de Biblia americana de mediados del siglo XX que recibieron unos médiums en Chicago y que se convirtió en una obra muy, muy popular entre los amantes de la nueva era y del esoterismo, o el libro Seth Speaks, que Seth es una especie de entidad también del más allá, que también en esos años de los 50 del siglo pasado se hizo muy, muy famosa. Pero lo que más llama la atención es que están todos meticulosamente subrayados por Elvis. No, ¿sí? No son libros que él llevara encima, sino que están subrayados, anotados, algunos con las páginas dobladas marcando las partes importantes y muy desgastados, y entonces evidentemente que no eran, en fin, no eran libros de adorno, eran libros de uso permanente.
Oye, y que sabe... sobre esos... Sí, dime, Javier, perdona.
No, y que sobre esos libros él montaba, que yo tampoco lo sabía, montaba tertulias permanentes con, digamos que con la troupe con la que él viajaba, ¿no? Él viajaba con mucha gente alrededor y les daba charlas, digamos, sobre estas cosas que él leía.
Oye, te iba a preguntar, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Que su padre era un gran seguidor de este tipo de asuntos, pero ¿fue la única persona que le influyó en sus gustos por lo esotérico o hubo alguien más?
Bueno, él tuvo mucha influencia de su estilista, ¿no? El peluquero que llevaba con él permanentemente se llamaba Larry Geller y este hombre era un apasionado de estos temas y permanentemente, digamos que dialogaba con él, charlaba con él y llegó a escribir unos cuantos libros sobre la figura de Elvis desde el punto de vista trascendental, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que yo no conocía, de Larry Geller, que he descubierto en estos días y que me tiene fascinado, que es Elvis y Dios, ¿no? Son todas las preocupaciones que él tenía con el más allá, con lo trascendente, con la religión. En fin, este Geller fue probablemente el hombre que le introdujo en muchas de estas lecturas.
Fíjate, oye, se ha llegado a decir también que Elvis, pues no lo sé, que era un gran apasionado de los ovnis, ¿no? De lo extraterrestre. Y esto es cierto, lo primero. Y luego te pregunto si tuvo alguna experiencia.
Claro, imagínate, Elvis ha generado todo tipo de mitos, ¿no? En torno a su figura, pero en este caso no hablamos de un rumor, hablamos de algo real. Vernon Presley, fíjate, el padre de Elvis, vio un ovni la madrugada de enero en la que nació Elvis Presley. Él
¿qué
nació
dices?
En su casa.
Sí.
Sí, él nace en Tupelo, en una cabaña que se puede visitar también, que yo he visitado en estos días. Y en la madrugada, a las 2 de la mañana, cuentan allí los biógrafos que Vernon, pues muy impactado con lo que acababa de suceder, porque él ve cómo su mujer da a luz a un niño muerto, piensan que ya está, que ha sido un fallo que les va a dejar otra vez sin... Y a los pocos segundos nace Elvis, ¿no? Es decir, eran gemelos. Wow. Está tan impactado con esa historia, con esa visión, que él sale de la cabaña a fumarse un cigarro y ve una luz muy extraña azul flotando sobre la cabaña, ¿no? Él lo interpreta como una especie de señal, como si fuera el cuento de los Reyes Magos, ¿no? La estrella de Belén, y cuenta en algunas entrevistas que lo vio como un augurio de que aquel niño iba a tener una gran proyección. Bueno, sea eso cierto o no, que parece que sí, por las referencias de prensa que hay de este asunto, Vernon, Elvis y Larry Geller, que viajarían mucho, harían muchas tournées, ¿no? por distintos sitios para los conciertos en los años 50, 60, no digamos luego ya en la época de Las Vegas en los 70, fueron testigos también de objetos no identificados cerca de su caravana y era siempre objeto de mucho comentario, ¿no? Ellos se sentían de alguna manera vigilados y protegidos por algo superior.
Fíjate, yo me he leído prácticamente todo lo que han escrito sobre Elvis, que es uno de los artistas sobre los que más han escrito biógrafos que tuvieron poco que ver con él, también te digo. Pero hay algunos que han sugerido en algún momento que Elvis pudo haberse creído un elegido para salvar la humanidad. Esto, a ver, no te voy a pedir que me lo confirmes, no sé, pero ¿qué sabes tú de todo esto?
Bueno, tenemos indicios, claro. Elvis nunca habló en primera persona de ese tema, ¿no? Es decir, no dijo que él se considerara un enviado de la divina providencia para salvar al mundo. Pero sí hay indicios, ¿no? Está este detalle que te contaba de Vernon, ¿no? Que en fin, creía que desde el nacimiento estaba de alguna manera tutelado por algo superior. También están, por ejemplo, los comentarios que hizo Priscilla a la muerte de Elvis. Unos días después concedía varias entrevistas en las que decía que a ella lo que le apesadumbraba de la muerte de Elvis es que el mundo había perdido a Elvis Presley, había perdido un guía. Y luego está la evolución que tuvo el propio Elvis, porque como recordarás, Elvis es poco más o menos que satanizado por la crítica musical al principio. Muy denostado, ¿no? En fin, era poco más o menos que la encarnación del pecado, y en su última época se convierte en todo lo contrario, ¿no? En una especie de mesías cuyo sistema de creencias queda reflejado en algunas canciones, ¿no? Por ejemplo, está The Impossible Dream, ¿no? Que es un tema del año 71 en el que habla de su combate con un enemigo imbatible, habla de que él tiene que estar permanentemente siguiendo una estrella que lo acompaña. Todo esto conecta con lo que acabamos de hablar. Sí. Es decir, que en su propia literatura, en su propio escrito, que es la música, vemos esas pistas.
Mira, fíjate, ahí recibo un mensaje del profesor Fernando Salaverry, que es el que más sabe seguramente de Elvis en España. Me decía, Graceland es el 10º museo más visitado de todos los Estados Unidos. Cuéntame una cosa, Javier, cuando entras está impoluto, o sea, está cuidado, los sofás están limpios, las cosas...
Mira, si preguntas por los sofás están usados, o sea, se ve que eran los sofás que utilizaba Elvis Presley, las salas en las que él pasaba muchas horas, la sala de televisión,
la sala... Te voy a preguntar por el sótano, el que tiene como una especie de césped y que está decorado como con un marrón oscuro.
Maravilla. Esa habitación que tú estás haciendo alusión tiene incluso también una bola de cristal que yo me llamó mucho la atención. No es decoración, era algo que debían usar en sus juegos, ¿no? En las muchas horas que pasaban allí, donde Elvis componía también música con los amigos. Todo eso se puede visitar y de alguna manera, yo sé que esto va a sonar raro, pero se siente la presencia de Elvis en todas partes.
Oye,
probablemente.
¿Y cómo es que Javier, que has acabado allí? O sea, ¿la tenías planeado en tu visita o de repente te has encontrado que estabas por allí en Memphis y has dicho, venga, pues me lo calzo?
Bueno, es inevitable cuando uno viaja a Tennessee sentirse embargado por el espíritu de la música, ¿no? Pero fíjate, yo iba detrás de otra pista que estoy investigando en estos días, que es la leyenda de Robert Johnson. Johnson es uno de los padres de la música soul, ¿no? Y él cuenta la leyenda que en el cruce de la 61 con la 49, él vendió su alma al diablo a cambio del virtuosismo de la guitarra, ¿no?
Dicen que fue el primer bluesman, dicen que fue el primer bluesman que sin guitarra electrificada. Esa historia es maravillosa. De hecho, hay un documental buenísimo. Ese tema me gustaría que lo tocásemos, porque...
Bueno, pues lo tocamos. Estoy investigándolo. Lo que yo no sabía y lo estoy descubriendo aquí en esta ruta es que hay tres tumbas de Robert Johnson, del hombre que vendió el alma al diablo. No saben exactamente dónde está enterrado. Y además hay de los que aquí defienden vehementemente que llamamos música soul a la música soul por el alma que vendió Robert Johnson al diablo.
Fíjate. Oye, Javier, te agradezco mucho que estando por allí a las 4 de la mañana, creo que son, te pongas al teléfono y nos cuentes las cosas también como nos la cuentas.
Por favor, es un placer siempre.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo. We'll be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars.